mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Y por supuesto, a partir de este momento, ¿qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Arrancamos este tramo de la mañana, pues prácticamente 22 minutos para llegar a la una de la tarde. La información destacada de última hora, como siempre te contamos, marca el programa La Mañana en Huesca. Y por supuesto, vamos a seguir acompañándote en los próximos minutos con más invitados y, por supuesto, información de última hora. Una información de última hora que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última?
La exalcaldesa de Huesca, Ana Losa, achaca un error en la tramitación de los fondos de cohesión, el motivo por el que el Ministerio de Hacienda ha impuesto una sanción al ayuntamiento por la que deberá devolver 700.000 euros. El consistorio estense bajo el gobierno de Ana Losa imputó a los fondos de cohesión destinados a saneamiento los contenedores soterrados del Coso, cuando deberían haber sido imputados a los fondos Urban. La cantidad financiada es de 65.000 euros, pero la sanción supone la devolución del 25% de la inversión total realizada, es decir, 700.000 euros. La multa ha sido comunicada vía telemática al ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, alcaldesa de Huesca, lo que hizo fue abrir, cuando era alcaldesa en funciones, abrió un expediente para ver dónde habían fallado los mecanismos de control, un expediente que trasladó al actual alcalde Luis Felipe con motivo del traslado de poderes de la alcaldía en el mes de junio. Pues bien, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, se encuentra a la espera de que ese expediente abierto por el caso de la gestión de los fondos de cohesión despeje las incógnitas sobre los problemas o errores de gestión por los que el Ministerio de Hacienda ha sancionado al ayuntamiento. Mientras tanto, Luis Felipe ha dado instrucciones al secretario de la corporación para que establezca la defensa del consistorio ante el Ministerio para tratar de minimizar la sanción impuesta de 700.000 euros. Luis Felipe ha alertado de la necesidad de cuidar minuciosamente la gestión de este tipo de fondos por ser una línea fundamental de financiación para el ayuntamiento. Otras de sus preocupaciones al respecto radica en la afección que devolver 700.000 euros pueda tener para la hacienda local. Por eso el equipo de gobierno se ha puesto a trabajar en este asunto. El próximo 19 de noviembre tendrá lugar la primera reunión de la Mesa Técnica Específica sobre Industria Agroalimentaria y Agricultura Agroecológica, impulsada por el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca. En ella participarán los sectores interesados o que puedan aportar propuestas como organizaciones agrarias, productores o la propia universidad. El objetivo es que la ciudad se convierta en un referente en esta materia. Se lo ha dado a conocer la concejal del área, Pilar Renovales, tras la reunión mantenida esta mañana con el responsable de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Un encuentro en el que el consejero ha asegurado que muchos de los proyectos previstos por el consistorio podrán contar con ayudas europeas que articulará su departamento. Además, en la reunión se ha confirmado la colaboración entre ambas administraciones y el intercambio de recursos para trabajar con un fin compartido entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. En la mesa que tendrá lugar la semana que viene se empezarán a sentar las bases para iniciar acciones concretas. De hecho, Novales ha asegurado que Huesca cuenta con todo a su favor para un desarrollo basado en lo agroalimentario y medio ambiente. Y a su visita a Huesca, el consejero Olona ha confirmado los 4 millones de euros que se van a destinar a la reestructuración de viñedos en Aragón. La asignación de cada zona dependerá de las solicitudes que haya y a la cantidad de los proyectos que se presenten. El titular de Desarrollo Rural ha indicado que estas ayudas se buscan también incentivar en aquellas direcciones que son objeto del departamento. Por otra parte, el consejero también se ha desplazado hoy hasta la Cámara Agraria Provincial, un organismo que tiene los días contados, ya que Olona ha confirmado que desde hace un mes hay sobre la mesa de las Cortes una proposición no de ley instando al Gobierno de Aragón a que resuelva el futuro de las cámaras. El consejero es partidario de esa extinción, ya que ha insistido el trabajo lo vienen desarrollando desde hace algún tiempo las organizaciones profesionales. El presidente del partido aragonés, Arturo Aliaga, ha anunciado los candidatos al Congreso y al Senado que va a presentar su formación dentro de la lista conjunta con el Partido Popular como número 2. Para el Senado en Huesca concurrirá Belén Ibarce, con el alcalde de Loarre, Roberto Orós, como suplente. El PAR también ratificó Francisco Villellas como suplente en la lista provincial al Congreso. Podemos Aragón ha suspendido cautelarmente a los órganos municipales de Huesca Capital y Jaca, los que acusa de insultar a los dirigentes del partido en las redes sociales, mentir, negarse a hacer campaña con su formación, lanzar amenazas continuas e insinuar que quieren formar otra organización para competir contra Podemos. localidades de Santa Cilia, Jaca y Canfrán se han adherido a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago en un acto celebrado ayer en Burgos, al que se han sumado otras 23 poblaciones españolas por las que discurre la ruta jacobea. El 73% de los comerciantes de las calles Alcoraz y Zaragoza piden la reapertura al tráfico. 3 de cada 4 comerciantes son partidarios de que estas calles dejen de ser peatonales, según una encuesta que la Asociación del Gremio. Según esta encuesta, el 73%, como decimos, verían con buenos ojos la reapertura al tráfico y las actuales condiciones, y aunque reurbanizaran esas vías, el 67% es contrario a este cierre. La Policía Nacional han detenido a un joven que durante las últimas 2 semanas se había dedicado a robar en gimnasios de la ciudad de Huesca. El autor frecuentaba centros deportivos y esperaba el momento en el que las víctimas descuidaban el control sobre sus pertenencias, aprovechando entonces para hurtar efectos de valor del interior de las bolsas y mochilas. Con este método llegó a sustraer 3 vehículos, haciendo uso de las llaves que acababa de agenciarse, con las que buscaba el coche por las inmediaciones del gimnasio. Los vehículos que fueron sustraídos han sido recuperados y entregados a sus propietarios. Son algunos de los argumentos que marcan la información, la actualidad, que completaremos, por supuesto, en los próximos espacios informativos, pero antes vamos a mirar también a los asuntos que recoge la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares de la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. El Consejo de Estado califica de insumiso al Parlament, rechazada la investidura además como presidente. La policía adscrita se va a trasladar en enero a las antiguas dependencias del Banco de España. Dice que Huesca deberá devolver 700.000 euros de los fondos FEDER, y hace alusión también a que un vecino de Perarrúa ha fallecido en un accidente. Aragón titula en portada que Rajoy pide al Constitucional que suspenda a Mas y Forcadell si desobedecen. Arrufat dimite por la excesiva presión de Podemos, que Lambán niega. La Fiscalía archiva la denuncia contra el colegio Ánfora.
Completamos este resumen de información con lo relativo al tiempo, a la previsión para estas próximas horas. 14 grados tenemos en Huesca. La niebla nos sigue acompañando. Se esperan cielos prácticamente nubosos en el sur de la provincia y centro, asociados a esas brumas y esos bancos de niebla. Tienden a disiparse a lo largo de la jornada, aunque las nubes bajas van a ser persistentes. En el resto de la provincia, en el Pirineo especialmente, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios. Hoy se podría alcanzar una temperatura de 14 grados, una temperatura que prácticamente estamos rozando a esta misma hora. Hacemos una pequeñísima parada y enseguida repasamos algunos de los asuntos con invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
ABS, cámara de estacionamiento trasero, control de tracción inteligente. En Citroën tienes toda la tecnología que necesitas, pero ¿dónde está la tecnología para tu tecnología? Cuida tu coche con las ofertas Tecnodays Citroën y no te preocupes de nada más. Y además con Citroën Facilidad podrás aplazar el pago en cómodas mensualidades. Condiciones en citroen.es y puntos adheridos.
Citroën. Puedes verlos en Aramóvil y toda su red de agentes.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
Ya te contaba. comentábamos que hay varios asuntos destacados dentro de la actualidad informativa y vamos a profundizar y vamos a destacar algunos de ellos. Conocíamos en estas últimas horas que el Ayuntamiento de Huesca va a tener que devolver pagar más de 700.000 euros por tramitar mal los fondos de cohesión, los fondos FEDER. Vamos a hablar de este asunto porque, bueno, pues se corresponde a la época, especialmente en el proceso de peatonalización, algunas de las obras, especialmente en los cosos. El consistorio ostense, liderado entonces por Ana Alós, imputó unos fondos destinados a saneamiento, pues a otras obras que no tendrían que haber ido por ese cauce. Vamos a hablar y vamos a intentar explicar este asunto y por eso nos acompaña al otro lado del teléfono Ana Alós, la exalcaldesa Ana Alós. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a intentar explicar este asunto porque de entrada ha sido una mala noticia que se ha recibido en el ayuntamiento, ¿no?, por parte del Ministerio de Hacienda.
Bueno, la verdad es que sí, que para nosotros también fue una sorpresa porque además nos ha parecido absolutamente desproporcionado viendo un poco lo que ocurrió en su momento, ¿no? En primer lugar, lo que quiero explicar es que las inversiones están hechas, las inversiones se han hecho bien, todo está ejecutado. Todo se podía financiar con los fondos europeos y el problema que ha ocurrido es que en algunas de las obras, en a lo largo del mes de mayo o junio, se hicieron 4 auditorías por parte del Ministerio de la Intervención General del Estado pues para ver cómo se habían desarrollado los fondos y se detectó que algunas cuestiones, como por ejemplo contenedores o pues riego por goteo o alguna tubería de abastecimiento, se habían incluido en los fondos de saneamiento en vez de en los fondos urban. Por cada proyecto que nosotros hacíamos, por cada obra que se hacía, había 2 proyectos distintos. Uno, que se financiaba con fondos de saneamiento, los fondos FEDER, los de cohesión, y por otro lado, otra parte, sobre todo lo que tenía que ver con la reurbanización exterior, mobiliario urbano, árboles, contenedores soterrados y demás, que se financiaba con fondos urban. Bueno, pues el problema fue que se imputó, se certificó y se metió en los fondos de saneamiento, pues por ejemplo, en algún caso contenedores soterrados, en algún caso pues riego por goteo o alguna tubería de abastecimiento en fondos de saneamiento en vez de meterlos en los fondos urban. Fue una cuestión en la gestión pues de que se imputaron y se certificaron a un fondo en vez de a otro. O sea, que los fondos correspondían, sí. se han invertido, se han hecho bien, pero había un error en dónde se han metido, si en una partida o en otra.
Cuestión técnica.
Efectivamente, bueno, entonces nosotros cuando el resultado de la auditoría en junio, además nosotros ya en ese momento estábamos en funciones, nos dijeron lo que había ocurrido, bueno, pues lo que hicimos fue ver y abrir un expediente informativo y de investigación interna para ver dónde habían fallado los mecanismos de control, porque al fin y al cabo las obras se habían hecho, los proyectos estaban bien hechos, estaban aprobados y el problema había sido fundamentalmente cómo se habían imputado esos gastos a uno u a otro fondo. En ese caso, pues salían en total de las 4 obras pues 60.000 euros que se habían imputado mal y bueno, que además se podían desimputar de un fondo y ponerlos en el otro, o sea que teóricamente tampoco tenían por qué perderse de ese dinero. Y bueno, y ahora la sorpresa ha sido cuando el Ministerio ha considerado, el organismo de control del Ministerio, pues bueno, que como ha habido un error sistémico de imputar algunos gastos que no eran de un fondo, sino que eran de otro, pues bueno, pues ha hecho una corrección financiera de esos 700.000 euros que a nosotros sinceramente también nos parece pues muy desproporcionada, porque la inversión está hecha bien y la única, como digo, el único fallo ha sido que en vez de meterlos en un fondo se han metido en otro.
Son 700.000 euros, es un 25% de todo, de verdad, de todo, no lo que costó la obra, sino evidente, porque esto nos está hablando de unos 65.000 euros, sino de 700.000, que es lo que debería pagar el ayuntamiento. ¿En qué momento está ahora? Quiero decir, ¿hay recursos? ¿Se puede recurrir? ¿Cómo está este tema?
Pues, yo lo desconozco en estos momentos porque nosotros nos enteramos de esto ayer, mi compañero Gerardo Oliván, que forma parte de la Junta de Gobierno local, donde se informó de este asunto, y bueno, espero que haya posibilidad de recursos y se pueda defender, pues bueno, que han sido pequeños errores de control interno y bueno, pues que en la cuestión técnica pues no se ha terminado bien la gestión de estos fondos, pero en todo caso creemos que bueno, pues efectivamente ni ha habido mala fe, ni ha habido ningún tipo de desvío, simplemente pues que ha sido un problema de imputación a uno u otro fondo, porque como digo, toda la inversión podía ser financiada por esos fondos europeos, lo único pues que en vez de meterlos en un fondo se metió en otro, ¿no? Bueno. Y bueno, ese problema de control interno es lo que sanciona en estos momentos el Ministerio, pero bueno, espero que haya posibilidad de recurso y se pueda defender pues la situación ante los órganos de los fondos comunitarios.
Bueno, pues así está el asunto, iremos comentando, iremos viendo a ver cómo transcurre también este asunto. Ana Alós, gracias por habernos acompañado y explicado este asunto. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
En Comercial Luna, liquidación por reformas. Vaciamos la exposición con descuentos de hasta el 70%. Homenaje, regalo, muebles, sofás y la mejor oferta de descanso con más de 400 colchones en stock. Recuerda, hasta el 70% de descuento en Comercial Luna. Todo para el hogar. Ramón y Cajal 8, 10 y Perena 22, Huesca.
Pero nuestras cosas, de alguna manera sí te siento aquí.
8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos abordando más contenidos, además de esta cuestión que te acabamos de hablar, esa obligación de devolver 700.000 euros por mal tramitación en algunas de esas obras de la zona peatonal. En estas últimas horas había precisamente ponencia de movilidad en el Ayuntamiento de Huesca, un encuentro donde se planteaban diferentes cuestiones y había una que estábamos y que ya comentamos en su momento en torno a la abrir al tráfico o no la calle Alcoraz y la calle Zaragoza. Bueno, pues según una encuesta que realizaban y como ya te contábamos desde la Asociación de Comerciantes, parece ser que una amplia mayoría dice que sí, que hay que abrir al tráfico esas calles. Vamos a hablar con Isabel Claver, la portavoz de movilidad de la Asociación de Comerciantes de Huesca. Isabel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un porcentaje alto, ¿no?, de personas que dicen que sí, que se tiene que abrir al tráfico.
Sí, de comercios, sí. Nosotros,
perdón, de comercios, eso
sí,
es.
Nosotros sí, nosotros representamos a los comercios.
Entonces, eso es,
lo
eso
que
es.
Se hizo una encuesta a lo que son los comercios, tanto de calle Alcoraz, calle Zaragoza y calle Barbastro, y entonces el porcentaje ha salido un 73% a la reapertura con el modelo actual,
eso
con
es.
El pavimento sin el acondicionamiento de la calzada.
Como que no sea peatonal, vamos.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Esa
sí.
Es la idea. ¿Eso se trasladaba a la ponencia de movilidad?
Sí, 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 lo trasladamos ayer a la ponencia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que, no sé si desde el propio ayuntamiento va a ser vinculante, se va a tener en cuenta, cómo, qué es lo que os han dicho?
No lo sé, nosotros hemos trasladado simplemente la petición de nuestros asociados y del comercio, porque se ha hecho la encuesta a asociados y no asociados, porque teníamos que escuchar la voz de todos.
Sí.
Y bueno, hemos trasladado esta petición al ayuntamiento como portavoces de estos comerciantes.
Bueno, sí. Pues iremos viendo a ver qué es lo que pasa, si se tiene en cuenta. En todo caso, se hablaban de muchas cosas que también afectan a los comerciantes, la zona azul en diferentes puntos, de todo ello se hablaba también ahí, ¿no?
Exactamente.
Nuestro punto
sí.
De vista.
Sí, claro, iban surgiendo cosas, uh-huh. Pero vamos, no hay nada...
¿Destacado?
No hay nada, no hay nada destacado, sí.
Bueno, pues Isabel...
Hombre, con respecto a Zona Azul, que vamos a regalar los comercios,
sí.
Apoyados por el ayuntamiento, pues unas monedas para nuestros clientes, para que puedan aparcar gratuitamente en la Zona Azul.
Ah, sí, y eso, pero en campaña de Navidad, entiendo.
No.
¿De
no.
normal?
Sí, no, uh-huh. Sí, bueno... De normal, o sea,
sí.
Que sea una tónica general para
es
Navidad
habitual,
no hay tiempo. Sí, bueno, es una cosa que se está madurando. Es algo que ha pedido la Asociación de Comerciantes durante
uh-huh.
mucho tiempo
sí.
Y al fin, pues bueno, está tornando forma, pero todavía no hay nada ni cerrado, ni decidido, ni nada, simplemente una petición nuestra.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad un poquito de entregar ahora mismo, porque actualmente en esas zonas donde es peatonal sí que de alguna forma con algunos comercios sí que dan la facilidad, digamos, ¿no?, de cogen la matrícula del vehículo
sí,
y luego
sí,
se envían.
Sí.
Esa es una medida
sí,
que
eso,
se está poniendo
está
ahora, ¿no?
Siempre, pero en toda la zona peatonal, tanto en la calle, en estas calles como en otras del Coso Alto o del Coso Bajo, sí.
Eso
o sea,
es.
Todo el mundo puede acceder, si tiene la necesidad,
eso es.
A un comercio determinado, hacer una acción determinada, y entonces el comercio es el que se encarga de avisar a la policía local y que le para dar la autorización uh-huh. pertinente. Vamos.
Eso es. Pero esta otra medida que nos dices es al margen de eso, un más a más, ¿no?
Sí, es un más a más,
eso
exactamente.
Es.
Sí, hay que... Todo suma.
Claro, claro.
Todo suma.
Se da una alternativa más, bueno.
Sí,
se habla
sí.
también de reducción de zonas azul, que entiendo que en diferentes establecimientos de la asociación pues viene bien, ¿no? El hablar de disminución de zona azul, otras zonas de la ciudad es necesaria más zona azul.
Exactamente, sí. En unos sitios se aumenta, en otros uh-huh. sitios se se solicita, o sea, dependiendo de la demanda de los comercios de las diferentes zonas o barrios de la ciudad.
Claro. Se pide también la creación de la reunión del Consejo de Comercio. Entiendo que en ese Consejo de Comercio también está, ¿no?, la propia asociación.
Sí.
¿Todavía no se ha convocado?
No, todavía no nos han convocado.
Por eso, bueno. Pues iremos hablando de todo eso y de esas cuestiones que también de cara a la campaña de Navidad, por supuesto, son importantes, y hablaremos con la Asociación de Comerciantes. Hoy en concreto con Isabel Claver, de todo lo que tiene que ver con movilidad. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
...98.2 FM... COPE Huesca.
Iban 9 días...
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017... descuento del 20%... e hijos menores de 19 años... totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
¿Conoces la marca de tu coche, la marca de tu móvil, la marca de tu reloj, pero conoces la marca de tus lentes progresivas? Si puedes elegir, elige Varilux. Exige tu tarjeta de autenticidad Varilux, líder mundial en lentes progresivas.
Infórmate en Multiópticas Arenas, centro especializado en salud visual y único centro Varilux especialista en Huesca, en Coso Alto 13 y Plaza de Navarra 7.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿Ajá? Sí. Bueno, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra.
Llegamos a la 1 de la tarde, nos ponemos al día con la información de última hora nacional e internacional y regresaremos enseguida con más invitados, con más argumentos, hasta la 1:30. Nos quedamos con Georgina, que mañana estará en la sala Bendita Ruina a las 8:30 de la tarde.
Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular se me...
La 1:00, las 12:00 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esta misma tarde el Pleno del Tribunal Constitucional ya va a estudiar el recurso del Gobierno contra el proceso independentista declarado por el Parlamento catalán. El Ejecutivo pide al Tribunal que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos a Artur Mas y a Carmen Forcadell, de que si desobedecen pueden suspenderles de sus funciones. Dice Mariano Rajoy que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Estamos en la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha advertido que actúa en defensa de los derechos de todos los españoles y muy especialmente de los catalanes, y lo hace ante un desafío en toda regla, subrayado el presidente del Gobierno, a la ley, al Estado de Derecho y a la democracia. A los rupturistas precisamente les ha dirigido el siguiente mensaje.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación.
Rajoy ha expresado su deseo de que el de hoy sea el último paso que le obligan a dar. Si no es así, ha evidenciado su compromiso y determinación a seguir actuando con firmeza y con proporcionalidad.
Palabras del presidente del Gobierno en la Moncloa, donde también decía que goza del respaldo de la mayoría de los ciudadanos y también de la mayoría política. Pues bien, estamos a la espera de las palabras también de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, en la sede de esa formación. En unos minutos va a comparecer ante la prensa tras reunirse esta mañana con el equipo que prepara el programa electoral del PSOE. En la sede del Partido Socialista está Susana Moneo.
Así es, y de nuevo será una comparecencia, es decir, sin preguntas. Va a ser en unos minutos tras esa reunión con los expertos a los que está trasladando lo esencial del encuentro con Rajoy. Ha estado siguiendo la comparecencia del presidente del gobierno. Ya dijo ayer Pedro Sánchez que comparten el cumplimiento de la ley y que se tiene que respetar la Constitución, pero en todo momento, hasta hoy, ha evitado referirse a la aplicación del artículo 155. Esta tarde también se reúne con los presidentes de Comunidad Socialista. Es el poder del PSOE, su poder tras la reunión del gobierno. Quiere cerrar filas en torno a esa unidad de España y en la defensa de la Constitución. Le escucharemos en unos minutos.
Pues precisamente con ese desafío independentista como telón de fondo, Mariano Rajoy ha elegido Barcelona para presentar a los candidatos del Partido Popular a las elecciones generales. Anoche el partido cerraba esas listas en las que se incluye, por ejemplo, a Cristóbal Montoro en la de Madrid. El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, defiende el acuerdo alcanzado.
La composición de las listas, una vez conocidos todos los nombres, se puede etiquetar con una palabra y es el equilibrio entre la experiencia y la renovación. Y creo que eso es lo que funciona en un proyecto que tiene que seguir avanzando.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, L'Equipe desvela la transcripción íntegra de la conversación entre Benzema y uno de los detenidos por el presunto chantaje a Balbuena, Arancha Rodríguez.
Son nuevos extractos de una conversación del 6 de octubre entre Benzema y Mathieu Balbuena, que el delantero del Real Madrid cuenta a uno de los detenidos y en la que supuestamente se ofrece de intermediario en el chantaje. La transcripción completa la tienen en cope.es. A las 7 de la tarde, segundo entrenamiento de la selección española de fútbol, será puerta cerrada para preparar el choque del viernes ante Inglaterra. Ahora comparecen ante los medios de comunicación dos recién llegados, Ciudad Deportiva de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz. Se ha cortado esa comunicación con Miguel Ángel Díaz. Están hablando Mario Gaspar y Óscar de Marcos, que recordemos acudió a la selección después de la baja de Sergio Ramos y de Juanfran Torres. Después del parón de selecciones llegará el clásico. Leo Messi ya se entrena con el Barcelona y estará disponible para el choque, como venimos contando en la cadena COPE. En el Real Madrid las miradas apuntan a Sergio Ramos, que también estará disponible para jugar. Hemos recuperado esa comunicación con Miguel Ángel Díaz en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para saber la última hora de la selección española.
La selección no se va a ejercitar hasta las 7, programado el entrenamiento a puerta cerrada y pendientes de Isco con una sobrecarga muscular y de Andrés Iniesta, que ayer por precaución no se ejercitaron. En principio no deben tener problemas para jugar contra Inglaterra. Ayer Vicente del Bosque ensayó con Morata y con Diego Costa en el mismo equipo. En unos minutos comenzarán las ruedas de prensa. Hoy será el turno para Óscar de Marcos y Mario Gaspar.
Y terminamos con badminton. Carolina Marín ha doblegado por un doble 21-10 a la indonesia María Febe Kusu Mastuti en su estreno en el Abierto de China.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevíbete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Cinco minutos y medio pasan de la 1 de la tarde y ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Te seguimos acompañando hasta la 1:30 todos los días, de lunes a viernes, en este tramo de la mañana con diferentes argumentos, un poquito de ámbito provincial. Resumiéndote de diferentes cuestiones, recibiendo invitados y siempre, como sabes, mirando a la actualidad, información de última hora. Una información de última hora que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde va esa última hora?
El próximo 19 de noviembre tendrá lugar la primera reunión de la Mesa Técnica Específica sobre Industria Agroalimentaria y Agricultura Ecológica impulsada por el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca. En ella participarán los sectores interesados o que puedan aportar propuestas como organizaciones agrarias, productores o la propia universidad. El objetivo es que la ciudad se convierta en un referente en esta materia. Así se ha dado a conocer hoy, tras la reunión mantenida entre miembros del Ayuntamiento y el concejal
el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, un encuentro en el que el consejero ha asegurado que muchos de los proyectos previstos por el consistorio podrán contar con ayudas europeas que articulará su departamento. Además, en esta reunión se ha confirmado la colaboración entre ambas administraciones y el intercambio de recursos para trabajar con un fin compartido entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón. Además, en su visita a Huesca, el consejero Olona ha confirmado los 4 millones de euros que se destinarán a la reestructuración de viñedos en Aragón. La asignación a cada zona dependerá de las solicitudes que haya y a la cantidad de proyectos que se presenten. El titular de Desarrollo Rural ha incidido en que estas ayudas buscan también incentivar en aquellas direcciones que son objeto del departamento. Y por otra parte, el consejero también se ha visitado la Cámara Agraria Provincial, un organismo que tiene los días contados, ya que Olona ha confirmado que desde hace un mes hay sobre la mesa de las Cortes una proposición no de ley instando al Gobierno de Aragón a que resuelva el futuro de las cámaras. El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, ha anunciado los candidatos al Congreso y al Senado que presentará su formación dentro de la lista conjunta con el Partido Popular. Como número 2 para el Senado en Huesca concurrirá Belén Ibarce, con el alcalde de Loarre, Roberto Ros, como suplente. El PAR también ratificó a Francisco Villillas como suplente en la lista provincial al Congreso. Las localidades de Santa Cilia, Jaca y Canfrán se han adherido a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago en un acto celebrado ayer en Burgos, al que se sumaron otras 32 poblaciones españolas por las que discurre la ruta jacobea. Podemos Aragón ha suspendido cautelarmente a los órganos municipales de Huesca Capital y Jaca, los que acusa de insultar a los dirigentes del partido en las redes sociales, mentir, negarse a hacer campaña y con su formación lanzar amenazas continuadas e insinuar que quieren formar otra organización para competir contra Podemos. La Policía Nacional ha detenido a un joven que robaba en gimnasios de Huesca. El autor frecuentaba centros deportivos y esperaba el momento en que las víctimas descuidaban el control sobre sus pertenencias, aprovechando para sustraer efectos de valor del interior de las bolsas y mochilas. Los vehículos han sido recuperados y entregados a sus propietarios. Son los argumentos que marcan esa información, que completamos enseguida también mirando al tiempo, especialmente a la previsión para estas próximas horas. Ahora mismo 13 grados en la zona de Barbastro, 14 también en Huesca, buena parte culpa de la niebla, y 18 grados en la zona de la Jacetania. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Luce el sol hoy también en la provincia de Huesca. Tenemos un tiempo muy estable, con algunas nubes altas en general y todavía con algunas nieblas hacia la zona del sureste. Las temperaturas suben un poco más, con máximas de 20 en Huesca o Fraga, 22 grados alcanzaremos en Benasque, 23 en Jaca y 19 en Sariñena y en Barbastro. El viento sigue suave y variable. Mañana vamos a volver a repetir nubes bajas a primeras horas en el sur de la provincia, que localmente pueden aparecer también en otras zonas poco elevadas. Eso sí, irán acompañadas de brumas y bancos de niebla que irán disipándose durante la mañana, aunque más lentamente en las comarcas del sureste. Cielos más despejados en el resto de zonas, temperaturas parecidas a las de hoy, quizás algo más bajas. La mínima alcanzará 9 grados esta noche en Huesca y Barbastro, 10 en Fraga, 8 en Sariñena, 6 grados en Jaca y 4 en Benasque, y el viento continuará soplando flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos, que el sol brilla en las partes de la provincia, especialmente donde no está la niebla, no así en la parte de la comarca de la Hoya de Huesca y también en algunos puntos de la zona de Barbastro.
Solo con Acunsa y su póliza Comfort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617, acunsa.es.
Desde luego, hoy en este día de San Martín hay muchas cuestiones que desde luego, bueno, pues siempre vienen relacionadas con esta fiesta, y una de ellas es hablar del tiempo, y especialmente climatológicamente o meteorológicamente hablando, se habla de ese veranillo de San Martín, que realmente estamos viviendo, bueno, en Huesca no, porque la verdad es que si ahora mismo decimos que salimos un poquito de la olla de Huesca y tenemos un sol radiante, pues a lo mejor nos sorprende a nosotros porque estamos con la niebla. Vamos a hablar en los próximos minutos con Rafael Requena, responsable de la EMET en Aragón. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Rafael, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Que tenemos, en Huesca tenemos la niebla, aunque nos digan que hace mucho sol fuera.
Sí, bueno, en realidad lo que está sucediendo no es solamente Huesca, es toda la cuenca del Ebro, aquí en Zaragoza estamos igual, ¿no? Pero efectivamente, antes de que se formase la niebla, bueno, incluso ahora mismo, pero sí, fuera de ella, las temperaturas están siendo claramente por encima de lo normal. Pero fíjate, incluso además, incluso dentro de la niebla, vale, de acuerdo, estamos teniendo más, más frío, por supuesto, ¿no? Pero bueno, se están alcanzando temperaturas de 15, 16 grados dentro de la niebla y, por supuesto, fuera se están alcanzando 25, ¿eh? Pero 25 incluso en Pirineos y en Teruel, ¿no? O sea, en las zonas donde no hay niebla, ¿no? Luego, evidentemente, estamos en una situación de temperaturas claramente por encima de lo normal. Atenuado, evidentemente, en las zonas donde estamos niebla, sí, donde tenemos en niebla, pero que aún así, incluso, fíjate, incluso con niebla, no son tan bajas, ¿eh? Porque, bueno, normal sería con una situación ya en noviembre con nieblas, que por otra parte es típico, ¿no?
Sí,
las
sí,
nieblas
sí,
ya en noviembre, pero sí, que tuviéramos 2 o 3 grados nada más, ¿eh? Quisiera ya un frío.
Pues fíjate, efectivamente, cuidado,
¿no?
Efectivamente.
Y no 15 o 16 como se están alcanzando, ¿no?
Sí, señor. Esa es la, además, estamos hablando para la provincia, no solamente para Huesca, por eso queríamos abordar este asunto en este día precisamente, ¿no? Independientemente de Huesca, aunque esa tónica no sé si se va a continuar, porque es verdad que es inusual hablar de estas temperaturas en el mes de noviembre, a mitad de noviembre, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Bueno, comentabas antes lo del veranillo, es verdad, hoy es San Martín, ¿no? Es el día de las matanzas, ¿no?
Sí,
normalmente, ¿no?
Sí.
Y sí, es uno de los veranillos conocidos, ¿no? Más conocido es el de San Miguel, ya sabéis, ¿no? A finales
sí,
de septiembre,
también,
¿no? Que es como es volver otra vez a las temperaturas del verano, cuando teóricamente ya han empezado a bajar un poco, ¿no? Este es otro veranillo no tan marcado, pero claro, fíjate que, claro, lo normal es que si se produce, se suben un poco las temperaturas y se suavizan, pero es que en algunos sitios se han alcanzado temperaturas realmente de verano. Es que en Santander fueron 30 grados el otro día. Es que ha habido varias capitales de provincia españolas que han batido el récord máximo de temperatura para un mes de noviembre. El caso nuestro de Huesca, Zaragoza y Teruel han estado rozándolo, ¿eh? Ahora tendré que mirar a ver cuál ha sido la máxima de Huesca estos días, antes de que se echara la niebla.
El sábado fue un día espectacular.
Efectivamente, el sábado yo creo que se acercaron a 24, 25 grados, o sea que debió de estar muy cerca. Lo que pasa es que hay un precedente que es de hace 30 años, del año 85, un 9 de noviembre del 85, donde se alcanzaron también 25, 25. Vamos, si no se ha alcanzado, ha estado muy cerquita Huesca, ¿eh? Y Teruel también ha estado muy cerquita.
Bueno.
Zaragoza le ha faltado un poco más porque hay un precedente de 28.
Bueno, claro, es
28,
sí.
No se ha alcanzado, ¿no? 28.
Eso es.
Pero vamos, sí que hemos estado muy cerquita y desde luego ha habido otras capitales, como te digo, que han alcanzado la máxima histórica para un mes de noviembre.
¿Se prevé que siga mucho tiempo más?
Bueno, pues la verdad es que la situación está muy estable, ¿no? Tenemos ahí el anticiclón ahí anclado, los frentes totalmente bloqueados. Entonces, ya te digo, si no fuera por la niebla, la situación es bastante, bastante, no solamente estable de no haber precipitaciones, sino de temperaturas bastante suaves, porque es que no solamente es en superficie, sino que en niveles altos también está muy, muy estable, y el aire en altura también está bastante caliente, y entonces, pues bueno, no hay un cambio así muy significativo. A final de semana ya parece que entra un poquito de viento de componente norte, y es posible que baje un poco las temperaturas, pero siempre dentro de esa situación todavía, como bueno, te digo, anticiclónica, ¿no? Y por tanto, pues no se esperan así en principio precipitaciones de momento, ya te digo, quizá a final de semana, a partir del viernes y sábado, es posible que haya algunas precipitaciones en Pirineos, ¿no?
Bueno.
Por esa entrada de viento de componente norte, pero muy poca cosa, ¿eh?
Y luego están también los agoreros que dicen, bueno, estamos teniendo ese calor y luego en diciembre nos vamos a helar de frío, no sé qué previsión, además el niño también está por ahí, no sé si puede influir o no.
Sí, bueno, claro, esa es otra, ¿no? Evidentemente,
sí.
Lo que los otoños y las primaveras están siendo por encima de lo normal está siendo un tónico habitual en los últimos años, ¿no? Y luego, pues, el invierno, aunque tarde en llegar, al final llega, ¿no? O sea, todos los años llega y todos los años al final tenemos nieve, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, pues efectivamente ya veremos si luego en enero o febrero no tenemos unos cuantos días de pelarnos de frío. Pero aún así, lo cierto es que luego en el cómputo total anual son minoría frente a los 12 meses del año, aunque haya uno o dos como mucho, que no suele llegar, en que haga mucho frío, la verdad es que la mayor parte de los meses estamos por encima de lo normal. Sí.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos espera, cómo se termina este mes de noviembre y, por supuesto, entra ya el mes de diciembre. Las estaciones de esquí también estarán agradeciendo, lógicamente.
Sí, claro, el problema, como claro. Fíjate que con las precipitaciones del día 2 de noviembre, claro, sí. Ese día tuvimos muy buenas precipitaciones, claro, las temperaturas no estaban lo suficientemente bajas, pero aún así consiguió nevar bastante por encima de 2.000 metros, ¿no? Y además se llegó a cubrir, ¿no? Los refugios llegaron a tener 10, 15 y hasta 20 centímetros algunos, ¿no? Claro, ya nos la prometíamos muy felices, pero evidentemente, claro, con estas temperaturas, date cuenta que allí no están teniendo niebla tampoco, claro. Entonces se les ha ido la nieve esta de hace una semana.
Bueno. A ver qué pasa. Bueno, lo iremos comentando todo. Rafael Requena, gracias, de verdad, por habernos atendido.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar otros argumentos. La verdad es que en estas últimas horas conocíamos un informe. Es verdad que también en las últimas semanas conocíamos que el balance de criminalidad de los 9 primeros meses del 2015 presenta a Huesca como la única provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón donde se ha incrementado los robos con fuerza en los hogares. Y por eso hemos querido ponernos en contacto, porque también a través de un propio informe de la Unión de Cerrajeros de Seguridad se destaca que en la provincia de Huesca, pues un 15,8% hay de aumento en esos delitos en los diferentes hogares de la provincia. Y como decía, nos hemos puesto en contacto y nos acompaña desde la Unión de Cerrajeros de Seguridad de la provincia, Alberto Pérez. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es un tema destacado para llegar a elaborar incluso un informe, ¿no? Donde se dice que se alerta de alguna forma de ese incremento de robos con fuerza, no con fuerza, de robos en las viviendas de la provincia de Huesca.
Lo es. Es un tema importante, la verdad. Es un tema al que creo que habría que prestarle mucha más atención de la que realmente le estamos prestando.
15% es mucho, ¿no? Con respecto a entiendo, el año anterior.
Es mucho lo que se ha incrementado el tema de robos a viviendas. Es mucho en comparación con lo que ha crecido en el resto de comunidades.
Claro. ¿Cómo? Porque entiendo que ustedes entran a formar parte de este tema en el momento en el que se produce un robo, por luego, pues por la parte en la que hay que hacer, bueno, pues una nueva cerradura, hay que volver a y por eso tienen ese contacto, ¿no? Precisamente, y conocen esos datos.
Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente nosotros nos solemos dar cuenta después de que ha pasado, cuando lo ideal sería el prevenirlo, como en otras muchas cosas, pues el hacer antes de que esto pueda llegar a pasar.
Porque
es cierto que la gran cantidad de cerraduras que hay instaladas en las puertas, se está hablando del 80%, son cerraduras que están obsoletas. Son cerraduras que ya es relativamente sencillo el abrirlas.
80% es mucho, sí. Yo pensaba que realmente, además le iba a preguntar precisamente, ¿no? Por esas un poco medidas de seguridad, que entiendo que en edificios nuevos se ponen esas otras medidas de seguridad que debería haber contribuido, ¿no? Pero me dice que es todo lo contrario, precisamente.
Sigue habiendo, aún en edificios nuevos, quitando excepciones,
sí.
No se instala seguramente toda la seguridad que debería haber. Todo. Se están instalando cerraduras incluso que no son todo lo buenas que deberían de ser.
Ya.
Dese cuenta que igual que hay mucha investigación con respecto a las cerraduras, de sacar cerraduras mejores, de sacar sistemas nuevos que sean mucho más seguros, pues se investiga también en las herramientas que se emplean para abrir estas cerraduras.
Ah, claro.
Pues no, estamos hablando de que cerraduras, pues que hace, vamos a poner, 10, 15 años, eran muy seguras y eran muy buenas cerraduras, pues ahora mismo a fecha de hoy hay herramientas con las que es relativamente sencillo el poder abrirlas, el poder acceder a ello.
Ya, es verdad que bueno, yo no sé, a veces cuando se nos dice cerraduras de seguridad, entiendo que también aquí con la palabra seguridad hay que tener cautelas, ¿no? Y no es lo mismo una que otra, aunque se puedan llamar de seguridad, quiero entender, ¿no?
Sí, por supuesto, dentro de la gama de cerraduras que llaman de seguridad, pues las hay con más y con menos seguridad, con mucho más grado de seguridad. No nos tenemos que conformar solamente con el oír la palabra cerradura de seguridad. Tenemos que saber qué grado de seguridad tiene esa cerradura. Hay cerraduras de seguridad más bien sencillas y que realmente, como digo, son vulnerables, y hay cerraduras pues que ya llevan muchos sistemas, como puede ser anti-bumping, anti-ganzúas, antitaladros, cilindros reforzados. Entonces, claro, hay cerraduras que son las que ahora actualmente deberíamos estar colocando.
Claro. Bueno, 80% ya nos ha dejado con esa cosa detrás de la oreja, ¿verdad? De cerraduras de verdad que bueno, pues que son bastante fáciles, por decirlo entre comillas, ¿no? Para los amantes de lo ajeno, el poder entrar en domicilios. Siempre.
La verdad es que si nos paramos a pensarlo, lo estamos poniendo relativamente fácil. Es lo que decimos nosotros desde UCES. Que le prestamos mucha más atención a lo mejor a cada dos o tres años cambiar el teléfono móvil, y tenemos la misma cerradura puesta en la puerta desde hace 30 años y no nos la volvemos a mirar. Teníamos que prestarle mucho más atención a nuestra seguridad.
¿Qué consejos nos podría dar? De entrada, el poder, en todo caso, también acudir a, evidentemente, a un profesional, ¿no? Y que nos, en todo caso, la posibilidad de que vea nuestra cerradura y si es o considera necesario que se pueda cambiar, por ejemplo.
Sí, yo el consejo que puedo dar es que llamen a un profesional, que llamen siempre a un profesional, un buen profesional, un profesional que sea acreditado, y que haga una valoración de la cerradura que tenemos. Y sobre lo que tenemos, pues qué podemos instalar. Si debemos de instalar un bombillo reforzado, un buen escudo, podemos instalar una doble cerradura, un cerrojo de seguridad. Siempre el tener dos puntos en la puerta nos va a ser mejor que tener uno solo. Pero cada caso es un poquito diferente. Entonces lo mejor es que cada particular pues llame a su cerrajero, a un buen profesional, como digo, y valore qué es lo que podemos hacer para darle seguridad a esa puerta, a esa cerradura.
Bueno, pues ahí está ese consejo, y ahora viene cuando nos pueden decir, sí, pero será muy caro. ¿Habría mucha diferencia? Quiero decir, en estos casos se habla de muchas diferencias de económicas, me refiero, entre una y otra.
No, realmente con poco dinero, con muy poco dinero, estamos hablando de 150 euros, vamos a poner, podemos instalar un bombillo reforzado y un buen escudo en la cerradura, con lo cual ganamos principalmente mucho tiempo que cueste el abrir esa cerradura. Como decimos nosotros desde UCES, hay que ganar minutos que cueste abrir la puerta. No es lo mismo que una cerradura se pueda abrir en 5 minutos, como que haya que perder una hora y media para poderla abrir.
No, desde luego.
Una hora y media para una persona que viene a robar es muchísimo tiempo.
Claro. Hacerle desistir, ¿no?, ante cualquier intento, por lo menos, ¿no?
Ponérselo difícil.
Eso es. Bueno, pues ahí está ese asunto, ese informe que, como decíamos, desde UCES se alerta del aumento de robos en viviendas de Huesca. 15%, un crecimiento que ha alcanzado el número de 169 delitos en lo que llevamos de año, frente a 146 del mismo periodo del año 2014. Lo dejamos aquí, Alberto. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y alertado también un poquito sobre este asunto, y muchas gracias. Volvemos a hablar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por preocuparse de este tema.
Enseguida llegamos a la 1:30 y, por supuesto, te acercamos otros contenidos, otros argumentos, recibimos más cuestiones y nos queda hablarte también de la última hora de la información del mundo del deporte. por supuesto, para hablar de ese asunto tenemos a Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, la última hora, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues la última hora pasa por el entrenamiento de la Sociedad Deportiva Huesca. Vuelta al trabajo después del descanso en el día de ayer, preparando el choque del domingo en Córdoba. Son dos salidas consecutivas. El otro día se nos dio bastante mal en Tarragona y ya veremos a ver qué sucede en el Arcángel, el líder, el Córdoba, que tiene varias bajas, por cierto, varios internacionales, como te decía ayer, el portero de Ghana, Razak, el delantero Florín, que es rumano, ambos convocados por sus selecciones, y luego hay un serbio importantísimo en el esquema de Oltra, en el centro del campo, Marković, que también tiene problemas físicos en este caso. Bueno, con bajas, el líder y la Sociedad Deportiva Huesca, se preguntará el aficionado qué sucede con los tres jugadores que estaban tocados. Bueno, pues Aitami ha realizado todo trabajo físico, pero al final en los partidillos que ha planteado el técnico Tevenet no ha estado con sus compañeros en ese tramo final. Manolo ha estado completamente al margen y Tyron parece que sí va a llegar, porque Tyron ha estado al completo con sus compañeros. Por lo tanto, hay pues sol y sombra, ¿no? Tyron parece que sí, que el extremo canario podría llegar a Córdoba. Y una incógnita, Aitami Manolo. Lo iremos conociendo a lo largo de los próximos días. Por cierto, que escucharemos luego a Héctor Figueroa, el delantero también canario, que no está contando con demasiadas oportunidades, a ver cuál es su sentir de todo esto, si le motiva para ganarse el puesto o, por el contrario, está pues bajando un poquito los brazos, está un poquito decaído. Pues luego lo escuchamos, 3:20, donde hablaremos también de baloncesto, porque hoy hay baloncesto. A las 8 en el Palacio de los Deportes juega el Peñas contra Melilla, con todos los jugadores disponibles, solo hay alguna molestia. Escucharemos a Quim Costey, escucharemos al presidente del conjunto peñista, Antonio Rus, que va a hacer balance del tiempo que lleva al frente del club, en la presidencia. De momento bastante bien, lo deportivo, pues bueno, 2 victorias, 4 derrotas, lo esperado, ¿no? De un equipo joven, como sucede cada año, hay que forjar un equipo competitivo y eso cuesta un poquito, y de momento pues ya hay 2 victorias y ya veremos qué sucede esta noche a las 8, insisto, contra Melilla. Y un poquito de hockey después del preolímpico disputado el pasado fin de semana, con además las cámaras de teledeporte. Lo pudo ver toda España con esas victorias, los dos primeros partidos contra China e Islandia, la derrota contra Serbia. Bueno, pues lo comentaremos con el expresidente del Club Hielo Jaca, Pepe Arbues, que sabe mucho de esto y nos contará esa experiencia también comentando los partidos para teledeporte. Bueno, se lo pasó muy bien, le encanta y yo disfruté con ellos viendo esos partidos y aprendiendo un poquito de hockey, que es lo que tenemos que hacer los que no somos muy iniciados, no estamos iniciados en este deporte.
Se va metiendo, cada uno va aprendiendo poquito a poco, eso está claro.
Eso es. Y balonmano, por cierto, vuelve también la competición después del compromiso, de los compromisos internacionales. Ayer pasó por nuestros estudios el internacional Balonmano, estaba feliz y contento de ese paso por la selección que dirige Manolo Cadenas y espera volver. Ojalá le vuelvan a convocar. El equipo concienciado, que ahora viene un calendario favorable, hay que ganarlo todo de aquí a Navidad para remontar el vuelo. Primer compromiso, Santander.
Bueno, pues todo eso me imagino que es lo que nos contarás con detalle, ¿no? A las 3:20.
Eso es, ampliaremos todo lo que te acabo de contar.
Muy bien, bueno, pues nos escuchamos luego, un poquito más, te escuchamos a ti, vamos, un poquito más tarde.
Estás invitada, ¿eh? Si quieres, ya sabes, cuando quieras.
Un poquito de rato. Venga, hasta luego,
hasta luego.
Pablo.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando hasta ahora.
Cope. Estar informado.
Enseguida, en apenas 20 segundos, llegamos a la 1:30 y nos mantenemos informados, por supuesto, siempre cada media hora, actualidad de última hora. Tiempo para El Espejo, las noticias más cercanas, tiempo para el deporte, como sabes, y por supuesto, te espero mañana, no me faltes, a la misma hora, como siempre.